Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Auto, ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es, esta entrega semanal dedicada al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Poco más de 30 minutos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor, tanto en automóviles como en motos. En el arranque, el saludo de Jesús Hernández en el control técnico. Fran Manillar González nos traerá más tarde las noticias de las dos ruedas. Y hoy no te lo pierdas porque vamos a hablar de Fórmula 1. Y sin más, arrancamos. Como es habitual, arrancamos con las noticias más interesantes de la semana en el mundo del motor, como por ejemplo que el gobierno plantea eliminar las incompatibilidades, diré, para el servicio de ITV, algo que viene anunciando en los últimos meses. Ha propuesto eliminar todas las incompatibilidades existentes para la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos, con lo que podrían entrar en el sector actores como grupos de distribución de automóviles o compañías de transporte. En concreto, Industria ha abierto el plazo de información pública de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa anterior sobre las ITV, de forma que las partes tendrán de plazo hasta el próximo 10 de agosto para presentar sus alegaciones al borrador. Recordemos que el sector de las ITV genera un volumen de negocio anual de alrededor de 500 millones de euros. En España prestan este servicio unas 60 empresas que disponen de 400 centros con unas 10.000 líneas, iba a decir 10.000, no, 1.000 líneas de inspección. Más números. Más de 5 radares fijos por cada 1.000 kilómetros de carretera en nuestro país. España contabiliza 844 radares fijos instalados en los más de 165.000 kilómetros de red vial, lo que equivale a una media de 5,9 por cada 1.000 kilómetros, según un informe de la Asociación de Defensa de Automovilistas de Vuelta. En el reparto por territorios, Cataluña, con 217 radares, casi cuadriplica la media nacional en la referencia de los 1.000 kilómetros de vía, con un total de 18, y además Barcelona concentra el 12% de todos los dispositivos fijos de España. El País Vasco, otra comunidad autónoma con las competencias en materia de tráfico transferidas, ocupa el segundo lugar en la media de radares por kilómetros de la carretera, con un registro de 13,3 y un total de 56 radares. La capital dispone de 36 radares, que suponen poco más del 10% de la media promedio estándar. La que menos de la media de radares, Navarra, es la afortunada, es la comunidad con el menor índice, que alcanza el 1 y solo 4 radares por detrás de Extremadura, cuyo promedio es de 2,18 con 20 de estos aparatos tan apreciados por todos los conductores españoles. Y sigo con más números, porque felicidades ya de antemano a la factoría en Sevilla de Renault, que llega a los 23 millones de transmisiones fabricadas en la capital andaluza desde el inicio de su actividad allá por 1958, es decir, 55 años de actividad fabricando exclusivamente cajas de transmisiones, cajas de cambio. La factoría de Sevilla, que cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 1.100 empleados y cubre un tercio de las necesidades del grupo, exporta un 80% de su producción de cajas de velocidades, modelos de la familia J y TL4, a más de 30 fábricas clientes de Renault y Nissan en todo el mundo. Y para cerrar, dos novedades en cuanto a las noticias de esta semana. Ford, que fabricará el Mondeo en Almusafes, Valencia, en septiembre de 2004, lo que conllevará la contratación de 500 personas, según ha indicado la empresa a Europa Press. Será un modelo a sumar a los S-Max y Galaxy, que llegarán en 2015. En octubre, Ford anunció que el cierre en 2014 de la planta belga de Ghent implicaría el traslado al Musafe de la producción de la nueva generación de modelos Mondeo S-Max y Galaxy, que a su vez conllevaría perder la fabricación de los monovolúmenes C-Max y Gran C-Max en beneficio de la factoría alemana de Saint-Louis. Y por otro lado, llega al mercado la versión de la familia Fiat 500, la versión todo camino, el 500L, que iniciará su comercialización ya mismo. Esta versión, repito, todo camino, que bueno, está disponible en nuestro mercado con dos motores de gasolina, el 1.4 de 95 caballos o el Twin Air turbo de 105, así como dos diésel turbo de 105 y 85 caballos. El equipamiento incluye de serie cristales oscurecidos, elevalunes eléctricos traseros, faros antiniebla, sistema de tracción plus, llantas de aleación de 17 pulgadas, sensor de aparcamiento trasero o apoyabrazos trasero. Una de las principales aportaciones de este modelo es el sistema tracción plus, con un control de tracción que eleva la motricidad sobre superficies complicadas o deslizantes y que resulta obviamente más asequible que una transmisión, una tracción 4x4. Los precios del Fiat 500L Trekking parten de 18.600 euros, el motor de gasolina más pequeño, y la versión diésel parte desde los 21.700 euros con el motor de 105 caballos. Cambiamos de tercio, entramos en materia y dejamos hasta aquí las noticias más interesantes de la semana en el mundo del motor. Por unos minutos convertimos Cope Auto en cope.es en Cope GP. ¿Con permiso de quién? De nuestro invitado, de nuestro compañero Carlos Miquel, director de Cope GP y enviado especial de la cadena Cope al Mundial de Fórmula 1. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí, escuchando aquí lo de Fiat 500L y todo eso.
Bueno.
Yo soy muy aficionado a los coches.
Ya lo sé. Nos conocemos hace tiempo. Sí. Los oyentes, bueno, pues verán la complicidad en todo momento, porque hablamos el mismo lenguaje y esperamos que lleguen... os llegue a vosotros ese mismo lenguaje que Carlos y yo hablamos, siempre del mundo del motor.
Sea, siempre rugiendo.
Sea, motor, exactamente. ¿Eh? Sea vertiente usuario, sea vertiente competición, Fórmula 1, rallies, o sea la vertiente, que yo ahí sabes que también soy un apasionado y lo sigo desde hace muchísimos años, como es el Mundial de Motociclismo.
Efectivamente, tendremos a Cherry en este fin de semana. El COPGP va a ir de, ¿sí?, de motos prácticamente, o la mayor parte del COPGP va a ser en motos, porque hay motos en Cherry, y a ver cómo se recupera Lorenzo de sus lesiones, que yo creo que sí, que después de hacer la machada el otro día a correr, no tendrá demasiado problema en Alemania.
Una auténtica machada.
Bueno, sí, impresionante.
Yo... como los toreros, casi ya, la comparación esa que se hace siempre como tópico, yo creo que es una realidad.
En la distancia yo estaba en Silverstone y yo no me lo podía creer, la verdad, porque cuando hablaba con Borja González, que es el hombre que tenemos en las motos, yo decía, bueno, este hombre, claro, me dice, no, viene después de operarse para correr. Digo, no, esto me lo está diciendo mal, te has equivocado de carrera, es a la siguiente. No, era para esa carrera. Fíjate el trasiego que tuvo, por mucho jet privado que llevara, lo que debió dormir, el cansancio, el estrés, y la verdad es que sí, que fue una machada, no me extraña que llorara y que le aplaudieran en su equipo, porque fue algo de esos golpes, además, que dan campeonatos del mundo,
sí,
porque acabó detrás de Pedrosa, pero estando tan tocado, bueno, yo creo que dio un golpe, a pesar de que perdió ahora algunos puntitos, dio un golpe en la moral, sí, de su principal rival.
Ya lo creo. Hablamos del mundo del motor. Por cierto, Carlos, ahora un pequeño paroncito después del Gran Premio,
sí,
de Alemania, de Nürburgring.
28 de julio es la siguiente carrera en Hungría.
Hungría, Hungaroring, ¿no?
Hungaroring, que es Hungría, es decir, húngaro, pero borracho, Hungaroring.
Exacto, sale... efectivamente. Cuando uno tiene la lengua torpe, que es, en mi caso, bastante a menudo. Carlos, estamos en Ecuador, 9 carreras, 9 sí, grandes premios... Faltan 10, bueno, son Ecuador a medias. Hay un parón de ahora de 2-3 semanas. Luego también en agosto habrá otro pequeño paroncillo para que
sí,
los que seguís la Fórmula 1 descanséis un poquito, porque si no, otros años no era así.
No, está muy mal planteado el Mundial, el calendario, porque es verdad que otros años se iba de 2 semanas en 2 semanas hasta que llegabas al parón. Y esta vez... resulta que al final vamos a tener, antes del parón, vamos a tener 10 carreras, uh-huh, es decir, desde marzo hasta finales de julio hay 10 carreras, pero en solo, desde finales de agosto hasta finales de noviembre, en apenas 3 meses, vamos a tener, bueno, algo más, 3 meses y medio, vamos a tener más, vamos a tener 9 carreras, que es una barbaridad. De hecho, hay 8 grandes premios de septiembre al final. Es una locura de calendario. Está planteado, además, el final con carreras pareadas, que son todas carreras lejanas y bueno, es un poco raro, pero bueno, tenemos ahora este parón que se va a aprovechar para hacer el test de jóvenes pilotos, donde al final va a haber, van a ir los titulares un día para probar neumáticos. No sabemos todavía si irá Fernando Alonso, pero bueno, tendremos eso, que será la semana que viene, 17, 18, 19 de julio, y ya después todo seguido a Hungaroring, y a ver si este parón sirve para que le ponga el coche en condiciones a Fernando Alonso.
Para Hungría habrá neumáticos nuevos.
Sí,
diferentes.
Van a ser neumáticos diferentes. Cambian la diferencia con los que hemos visto en Alemania. Bueno, por cierto, han cambiado, va a haber una gama un poco más blanda de la que había prevista inicialmente. Y la diferencia con los que hemos visto en Alemania es que van a cambiar también el neumático delantero.
Ajá.
Porque de los 5 reventores que hubo en Inglaterra, esos espectaculares, que supongo que lo verías, que fue tremendo.
Y que además hubo mucha suerte.
Hubo mucha suerte.
Mucha suerte.
Una banda de rodadura salió volando casi al lado de la cabeza de Fernando Alonso. Bueno, pues esos neumáticos se cambia la parte trasera para que sea más resistente. Se pone una estructura, una carcasa de Kevlar, cambiando la carcasa asimétrica de acero. Y bueno, pues se ponen los traseros, pero también se quieren cambiar los delanteros, porque entre los 5 reventones de ese día hubo uno que no salió en televisión, que fue el neumático delantero izquierdo de Esteban Gutiérrez. Con lo cual, quieren evitar también eso. Ahí es donde puede sacar un pelín de ventaja Red Bull y Mercedes, porque en el neumático delantero es donde tenían problemas por la construcción. Pero bueno, al final están todos abocados, porque hubo un serio problema en Silverstone. Y a ver cómo afecta a cada uno ese compuesto nuevo, que sobre todo el compuesto es el mismo, es el blando y el medio de este año, pero la carcasa, el interior, va a ser de Kevlar en lugar de acero.
Y entramos en grandes premios con, por ejemplo, de Hungría, donde se prevé por fechas temperaturas, en principio, si
altas.
La climatología no cambia, que a veces es rarita este año, pero bastante altas, ¿no?
Sí, eso es bueno para Ferrari y para Lotus, que son los equipos que mejor se mueven con calor. El otro día fue sorprendente que en los libres 3 el Ferrari iba de una manera, y en la que por eso usaron la táctica rara de salir con medios, porque no iba tan bien como después, cuando subió la pista 5 grados de temperatura, de repente el Ferrari empezó a funcionar y iba bien, y a lo mejor podrían haber optado por salir con neumático blando, y a lo mejor lo hubiera dado en lugar de un cuarto, un tercero. Yo la verdad es que era partidario que hubiera salido con el blando, pero bueno, optaron por el medio y salió como salió. Y hombre, el calor le puede venir bien, le viene excepcionalmente bien a Lotus, que es el equipo que más sube con calor, le viene bien a Ferrari y no se defiende mal Red Bull. Y ahí es cuando, con tanto calor, es cuando se nubla mucho en Mercedes. Cuando Mercedes, a pesar de todo lo que ha mejorado con aquel test que hicieron secreto y tal, le sigue faltando un poquito. Y yo creo que Hungría es un mal sitio para Mercedes, un gran sitio por el tipo de circuito que es, de curva lenta, para Red Bull, y un sitio donde no van a ir mal Lotus y Ferrari.
Ajá. Carlos, la gente, después de los dos últimos grandes premios, y particularmente el último, bueno, pues como en este país, o bien nos ponemos eufóricos o nos venimos automáticamente abajo, vamos de extremo a extremo, y la sensación que yo he visto desde el portero de mi casa, que le he visto el otro día, particularmente después del gran premio, muy, muy triste, muy, muy desilusionado si cabe, y me decía, oye, y eso es algo que creo que se ha podido pulsar un poco incluso en las redes, es decir, ¿qué esperanzas? Porque mi portero no lo entiende, pero él dice, me preguntaba, oye, ¿tú crees que Fernando todavía tiene oportunidad de ganar el Mundial este año con Ferrari?
Hombre, sí, evidentemente sí, o sea, no hay que hundirse ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que para hacer una remontada como la que tiene que hacer Fernando Alonso, o sea, a Alonso le remontaron 40 y pico puntos en muchas menos carreras el año pasado. Salía de Monza con bastante ventaja, con 20 puntos de ventaja, y acabó, y en Austin le sacaban 18. Bueno, pues eran muy pocas carreras, pero claro, necesitas la mecánica. Esto es el problema de Alonso, y con cualquier deportista de motor, es que hay una mecánica de por medio, y si la mecánica no rinde, no puedes hacer mucho más. Alonso hace un poco más que los demás, saca partido. Si su coche es 3 décimas más lento, las pone él. Pero claro, si estás hablando de un coche que está sexto, quinto, séptimo en parrilla, que le superan los Mercedes, los Lotus y los Red Bull, ni Alonso, ni Fangio, ni Schumacher, todos mezclados en una coctelera, lo salvan. Y ese es el problema. Yo creo que se está trabajando muy duro en Maranello en estas fechas para tener un coche mejor para la segunda mitad del año. Si lo tienen, si le dan a Alonso un coche que está esa batalla, que pueda ganar carreras, bueno, pues empezará a apretar Red Bull y empezarán los nervios.
Sí.
Pero si no coloca una victoria pronto, Red Bull puede gestionarlo perfectamente, ya lo han sabido gestionar en el pasado y ganarían el Mundial. Entonces, uh-huh, es necesaria una reacción y una reacción temprana para ganar el campeonato. O sea, es decir, que yo le puedo decir al portero de tu casa, no, el Mundial no está decidido, pero con 4-2 sí que hay que reaccionar ya, porque se puede volar a mediados de septiembre, puede estar volando el Mundial.
Después de Hungría viene...
Después de Hungría tenemos Bélgica.
Bélgica, un circuito para mí...
Maravilloso.
A mí me entusiasma ese circuito. He estado solamente una vez, pero realmente al margen de haberlo visto por la tele 1000 veces, me sigue entusiasmando, me sigue pareciendo el circuito más complicado desde el punto de vista del aficionado, obviamente. Me parece, sigue pareciendo impresionante, ¿no?
Hombre, sobre todo, si has rodado por él, la bajada es brutal. La tele no hace justicia a la pendiente, que es tremenda, y la estrechez, porque es verdad que es muy fácil acabar fuera de pista. Yo lo he hecho un par de veces y la verdad es que es impresionante.
Impresionante.
O sea, no nos damos cuenta de lo técnico que hay que ser y lo tiralíneas que hay que ser. Por eso es un circuito que se le da muy bien a Raikkonen, por ejemplo, porque es el piloto más fino que hay. Es el piloto que más tira la línea, que más abre el volante, que más deja correr el coche, y se le da muy bien ese circuito. Alonso siempre se le ha dado bien, de hecho ganó la Fórmula 3 de una manera tremenda, pero nunca ha ganado allí. Uh-huh. A ver si este año, que tiene un coche que va bien en curva rápida, puede lograrlo, pero claro, para eso el coche tiene que estar en relación a sus rivales como estaba en Barcelona, no como está ahora.
Ajá.
Pues claro, que Fernando te confiese que el coche más o menos, el de ahora, es el de finales de abril en China, pues hombre, es duro. Así que a ver si lo puede lograr.
Siguiendo con mi portero, de paso le saludo, pues se lo está escuchando.
Sí.
Yo le decía el otro día también, mira, la cuestión, en su momento Michael Schumacher, cuando iba a Ferrari, le costó unos cuantos añitos en ser campeón del mundo.
5 añitos,
que se dice pronto, y no estábamos hablando de alguien que fuera solamente con un brazo. Por lo tanto, quizá podría ser un poco la respuesta, decir, no puedes llegar y besar el santo. Hombre, hubiera sido fantástico que Fernando hubiera llegado a la escudería Ferrari y la primera tacada...
Y casi lo consigue.
Y que casi lo consigue, obviamente. Pero bueno, que las carreras son así, que no es tan fácil, pero ni en este equipo, ni en ninguno de ellos, obviamente. Es decir, la fórmula es tremendamente compleja, el equipo o los equipos son complejos, y encima en los últimos años la Fórmula 1 me da la sensación que se ha complicado aún más, si cabe.
Sí, yo creo que, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Alonso gana 2 mundiales con unos soberbios neumáticos y con un estupendo equipo de carreras. No con el mejor coche, pero con el segundo mejor coche y francamente bien, con menos medios que otros, pero funcionaba muy bien, y además unos neumáticos muy buenos en una guerra de neumáticos, que eso le vino bien, porque Michelin le vino muy bien a Renault. ¿Qué está sucediendo ahora en la Fórmula 1? Porque claro, también, por supuesto, te vendrá la gente, porque la gente solo mide el resultado y te dice, no, es que Vettel es mucho mejor que Alonso. No, es verdad, es decir, en absoluto. ¿Por qué razón? Porque Sebastián Vettel ha luchado por el Mundial hasta las últimas carreras con Fernando Alonso, logrando 45 primeras filas de parrilla. Alonso, 7.
Uh-huh.
Todas las carreras de Alonso son remontadas. Eso es muy difícil, y eso no lo ves que lo vaya a hacer el rival. O sea, es decir, no hay piloto en la Fórmula 1 capaz de sostener el pulso mental, incluso, que exige ir a la contra carrera tras carrera. Lo que pasa es que, claro, después de 3 años así, Alonso está un poco ya molesto. Eso sí es verdad. Es decir, él lo ha dado todo por Ferrari, renovó en 2011 cuando peor estaban las cosas, y claro, él quiere tener algo más. Y efectivamente al portero hay que explicarle, oye, mira, es que en Fórmula 1 el piloto 2 o 3 de la parrilla, que es buenísimo y que nadie le quita ni un ápice de mérito, que es Sebastián Vettel, si le das el coche tranquilamente 1, va a ganar.
Está claro.
Es así. Es decir, si al 1 le das el coche 4, no puede ganar. Es así. Es decir, no es tenis, no es Nadal contra Federer. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco de calma, hay que tener paciencia, y yo creo que llegará, pero... se tiene que poner las pilas Ferrari porque tiene que estar un poco como estaba a principio de año, tercero en parrilla, cuarto. Si estás en las 2 primeras filas, puedes luchar por las victorias habitualmente. Yo creo que es lo que tienen que buscar y es lo que están intentando hacer ahora en Maranello.
Y ojito, lo mencionabas antes con Raikkonen. Ojito. Y Raikkonen, porque es un tercero en discordia.
Es un... Raikkonen, claro.
Pero es un tapado.
Es un roba, evidentemente es un roba puntos, y es más fácil que robe puntos a Alonso, porque tiene mejor coche, que a Red Bull, que tiene, yo creo, un coche superior al Lotus, porque al final, el otro día... La gente decía, no, es que hoy ha estado muy bien Vettel porque ha ganado sin el mejor coche. No, Vettel estuvo brillante, pero hay que reconocer que en los primeros 100 metros Hamilton ya se había borrado y estaba primero. Sí. Mientras Raikkonen venía de la quinta plaza. Es decir, Raikkonen tiene que remontar y hasta que llega le cuesta. Y luego Lotus cuando... Lo que pasa es que Lotus con la goma usada era mejor, en el tramo final de carrera era mejor, y ahí hicieron el tonto entre los dos, entre Grosjean y Raikkonen, y no pudieron ir a por Vettel. Pero el problema es ese, que con mucho calor ahora va a ser un problema, o va a ser un... No veo tanta capacidad en Lotus, porque además es un equipo con pocos medios, como para ir a por Red Bull. Pero sí para quitarle puntos a Ferrari. Y ese es otro lío, que es lo que tú dices. Efectivamente, Kimi está por medio, y en el fondo no va a ser tan aliado como alguien malo para Alonso.
Carlos, no te vamos a robar más tiempo, porque además estás trabajando, lógicamente... ¿Para cuándo vacaciones? En tus noditas, me imagino.
Yo cuando... Termino el parón, porque teniendo el test la semana que viene, hay dos COPE-GP de una hora, este domingo y al que viene. Y en principio la idea es tener vacaciones pues cuando acabe Hungría. Uh-huh. Me cogeré vacaciones, lo mismo, hasta decido hacer el programa en vacaciones en una alarde ya...
Muy bien.
En fin, fantástico. Tremendo, pero bueno, desde un estudio en Marbella, así que... Pero vamos, en principio... Cogeré vacaciones dos semanitas allí en Hungría.
Y este fin de semana, me decías, una hora de COPE-GP, el domingo.
El domingo de 3 a 4 tenemos COPE-GP, hablaremos de Fórmula 1, también hablaremos de las competiciones que ha habido este fin de semana pasado, hablaremos del Campeonato de Turismo, que tenemos tres españoles, en fin, va a ser un programa completito, por supuesto, dos o tres entrevistas de motos, hablaremos con Borja González, bueno, en fin, un poco de todo.
Y... mientras tanto, ratos libres, creo que estás escribiendo, ¿no?
Bueno, era una cosa, no la he querido decir. Vamos a decir que estamos escribiendo. Vamos a dejarlo ahí en el aire.
Ahí queda.
No vamos a decir nada más.
Nada más.
Se está escribiendo.
Carlos Miquel, director de COPE-GP, enviado especial de la cadena COPE al Mundial de Fórmula 1, está escribiendo sus ratos libres.
Sí, eso es. Eso es lo que podemos decir. Ya nada más. Luego veremos qué sale de eso.
Venga. ¿Vale? Carlos, muchas gracias por atender la llamada de Cope Auto, por tu presencia aquí y por contarnos y darnos esperanzas de lo que nos queda. 10 grandes premios, el próximo, recordemos, 28 de julio en Hungría, que Fernando tiene todavía muchas posibilidades de ser campeón del mundo.
Sí, sí, hay que creer, así hasta que ya no haya fuerzas.
Hasta la próxima,
muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Alfonso García, Cope Auto. COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad, dejamos las cuatro ruedas, dejamos en este caso la Fórmula 1 con compañero amigo Carlos Miquel, y para hablar de dos ruedas con Fran Manillar González. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, pues estoy muy bien, gracias.
Bien, ¿no? Te veo muy buena cara.
Bueno, es que he tomado...
Petit vacaciones.
Sí.
Petit vacances.
Muy, muy petit, pero...
Bueno.
Pero muy bien aprovechadas hoy, que descanso un montón.
Bueno, sabes, ya de por sí eres moreno, ya vienes negro.
Vengo renegrío.
Vale, ya te falta... Bueno, no digo nada.
Nada, vale.
Nada. Hay que a ver, actualidad de las dos ruedas.
Actualidad de las dos
ventas
ruedas.
Ventas de dos ruedas, lo que va de año,
sí,
2013.
Seis primeros meses de 2013, que, en fin...
¿Qué? ¿Para llorar o no?
Pues para llorar un poco.
Un poquito.
Gracias a Dios ni tú ni yo nos dedicamos a la venta de vehículos.
Menos mal.
Pero sí, sí, para llorar un poquito porque las motos han caído un 12% en el primer semestre.
Sí.
Y los ciclomotores, agárrate que vienen curvas, un 23%.
¡Bof! Madre mía.
El mercado español está dando tumbos en la venta de dos ruedas. Es un estudio que ha sacado la Asociación Nacional del Sector de las Dos Ruedas, ANESDOR. Es un dato que salió el pasado mes de junio, donde, en fin, se contabilizaban 11.400 67 motocicletas en España, lo que es un descenso del 15 respecto al mismo mes, hablamos de, como hemos dicho, del mes de junio, 15% menos respecto al año anterior. Y con ese dato, pues el acumulado total del medio año que llevamos se cierra con un registro de 44.330 unidades vendidas, lo cual con respecto al año anterior pues es un 12% menos, ¿eh? Y en el caso de los ciclomotores pues ya, en fin, 23%, es una auténtica barbaridad. En fin, se ve que la crisis pues ha hecho mella también. También hay que decir, en descargo de estos datos, que en estas fechas lo normal es que caiga, ¿eh? Suben las ventas en los meses de abril y mayo, cuando ya a entrar la primavera. Y a medida que avanza el verano, pues caen las ventas, ¿no? Uh-huh. Igual que sube el consumo de paquetes vacacionales y los turoperadores hacen su negocio, pues sí. Bueno, pues las motos dejan de venderse. Se han vendido más en abril y en mayo, lo contamos, hace unos meses, que habían subido, bueno, lo previsible, y ahora pues han bajado. También previsible, una lástima. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya subirán, ya vendrán mejores tiempos. En cualquier caso, los fabricantes, por sí, por si no, se ponen las pilas y diseñan y sacan y modelos de nuevas motos.
Es lo mismo que hacen en el otro sector, obviamente el de las cuatro ruedas, es decir, para mantener vivo, incentivar, motivar ese mercado depresivo, por así decirlo, de ventas en motos, en coches, hay que a intentar atraer aún más, si cabe, con el diseño o con la tecnología. Hablemos.
Por cierto, perdón, sí, que te decía que datos de ventas de dos ruedas, pero también de cuatro, ¿eh? O sea, están, sí, caídas también en torno a un 12.5% a los quads, que son, sí, cuatro, pero se asocian siempre al mundo de la moto. Incluso también los quads han caído un 12.5% casi. O sea, que, en fin. Bien. Ya vendrán tiempos mejores.
Bueno, hablamos de novedades.
Hablamos de novedades.
Que algo que a ti te gusta mucho, en fin. Y a mí me trae muchos recuerdos.
A mí también me trae muchos
hablamos
recuerdos.
Hablamos de trial.
Hablamos de trial y hablamos de
incluso los más jóvenes saben lo que significa, incluso nuestro compañero técnico sonido, lo que es la palabra cota.
Ahí está.
¿No? Sí, eso que es un veterano.
Bueno, tú sabes, Alfonso, que fue mi primera moto. Sí. Una Montesa Cota 125, él se le llamaba, aunque en realidad, sí, daba 123 centímetros cúbicos. Bueno, esa fue mi primera moto. Era una moto de trial, en efecto, uh-huh, que de hecho la conservo. Sí. En fin, yo creo que el motor giraría si tuviera un carburador adecuado. Pero, la pobre, la verdad es que habría que restaurarla.
Hay que restaurarla.
Y de esa moto a lo que presenta ahora, bueno, la división de Montesa Honda, sí, Honda Montesa, mejor dicho, sí, la división Montesa, que en el fondo fue absorbida por Honda, sí, bueno, pues es una cota que no tiene nada que ver con aquello.
Nada.
Eso sí, es una auténtica delicia de moto de trial. Para los oyentes que no estén muy duchos en motos de trial, básicamente hay dos, tres marcas importantes. Está las Montesa, Honda Montesa, está Gas y está Beta. Y poquito más. En fin, esas son las tres grandes marcas. Y entre las tres se van dando pedradas una a otra, año tras año. En fin, Montesa Honda acaba de presentar la Cota 4RT 260. Es un modelo, bueno, pues que ha sido desarrollado por todo el equipo de Repsol Montesa Honda, que es una de las grandes empresas, escudería, digamos, sí, del mundial de trial. Es una moto, como todas las de trial, bueno, de dos tiempos, en fin, aunque en realidad, con prestaciones de dos tiempos, sí, aunque en realidad de cuatro tiempos.
Cuatro tiempos.
Se intenta tener ese brío, esa energía, ese toque de acelerador, uh-huh, que lógicamente es lo que busca una buena moto de trial, todas las prestaciones de un dos tiempos, pero con mecánica de cuatro. La moto, es que, en fin, hay que ver la moto de trial para hacerse una idea. Se afinan los pesos, los equilibrios, absolutamente todo el acabado en función de las prestaciones que necesita esa moto. Máxima ligereza, máxima potencia, en nada de tiempo. La ficha técnica de la moto la tengo delante y te doy los datos así más interesantes. Lógicamente un cilindro de cuatro tiempos y cuatro válvulas, la 58,9, es una cosa un poco caprichosa,
sí,
pero como está todo tan sumamente ajustado, pues da esa cilindrada tan extraña, un cubicaje extraño, 258,9. Bueno, Bueno, pues ahí queda. El diámetro por carrera no nos interesa, en fin, excesivamente. La transmisión, lógicamente, es en cadena en este tipo de motos. Y una cosa que puede llamar la atención, y a mí, de hecho, me llama mucho la atención, que tienen 5 velocidades. Y yo, que empecé en el mundo de las motos haciendo trial o intentándolo, sí, ¿para qué quiero la quinta, no? Uh-huh. Bueno, pues me lo sigo preguntando. Señores de Montesa, ¿para qué quieren la quinta, no?
Bueno, que no, andarían, bueno, sobrado de quintas.
Sí, y dirían, pues, vale, pues metemos aquí una. Sí, no, no, tiene una razón técnica, sí, supongo que para ajustar, para que el reglaje en las marchas cortas sea más, en fin, más acotado, ¿no? Acotado, ¿no?
Exactamente.
Porque si la va restando, toda esa potencia va en los otros engranajes, con lo cual, en efecto, pues sería más difícil al tacto saber en qué marcha tienes que meter para superar determinado obstáculo. Y transmisión por cadena, uh-huh, el arranque a pedal, fantástico. Deben ser de los pocos modelos de motos que quedan, las de trial y las de motocross, con arranque de pedal. Maravilloso, el arranque a pedal, ahí dejándote,
¿sí?,
los tobillos chocando contra...
Eso que ya
por ir sin botas. Bueno, una gran mota. La parte ciclo, un chasis de doble viga de aluminio con un sistema de suspensión ProLink que hace que, en fin, que la moto sea verdaderamente estable en sitios absolutamente inverosímiles. Los pesos de la motocicleta, que es interesante quizá, pesos y alturas... y dimensiones. Mira, distancia entre ejes 1,32, altura total 1,13, altura del asiento 650 milímetros, o sea, 65 centímetros, eso es para los pequeñitos incluso, aunque ya se sabe que en las motos de trial no se suele ir sentado jamás, de hecho no llevan asiento, lleva una cosa que lo parece nada más.
Sí.
Capacidad de depósito, que es, claro, sorprendente, 1,9 litros, depósito estrechísimo y pequeñísimo, porque no desarrollas tampoco grandes velocidades, no hay un gran consumo. El peso total de la moto en seco es 73,5, en orden de marcha poquito más, porque son 2 kilillos más y algo de aceite, pero vamos, 70, 73 kilos. Bueno, eso, estamos de campo, eso es lo que ha presentado Montesa, que, sí, en fin, es un mito, la cota. Y también hay una novedad en el mundo del motocross, la gama que acaba de presentar Kawasaki, la gama de 2014 de sus modelos KX. Les dedicaremos un tiempo porque son varias, pero, sí, en fin, para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea, decimos la KX450F, que es F, que es la grandecita, 8.200 euros, la KX250F, 7.700, y la KX65, 3.600 eurillos. Son motos de motocross a todos los efectos y que ya iremos desgranando porque son motos para 2014 y que, bueno, pues tendremos ocasión sin duda de tocarla, pero tiene muy buena pinta. Está viendo las fichas técnicas de las motos, las fotos, los comentarios, sí, de fábrica, uh-huh, y tienen muy buena pinta. Una nueva colección de KX de Kawasaki en el mundo del campo que estaba últimamente un poquito muy de capa caída. Había cedido ante Yamaha y, por supuesto, ante Honda y KTM, pero Yamaha también le había comido todo el terreno en campo a Kawasaki, que hace unos años tuvo muchísimo, muchísimo tirón. Bueno, a ver si esta renovada gama, de la que digo ya iremos contando, pues le trae algo más de ventas y de estar en el candelero.
Oye, una cuestión, el precio de la nueva cota de Honda Montesa...
Pues mira,
¿lo tenemos por ahí, la 4RT de 260?
No, no lo tengo, lo he estado buscando por todas partes y, bueno, yo no sé si es que no lo han filtrado en la propia, bueno, página, desde luego no. Intentaré enterarme, porque además me interesa bastante. No obstante, no será demasiado caro. Las motos de trial no son muy, sí, caras, son, obviamente, caras, pero en fin, pero no, no excesivamente, porque tampoco son motos, bueno, tampoco... tienen demasiados lujos ni cosas demasiado complicadas, con lo cual, bueno, supongo que rondará entre los pero, en fin, sé que es mucha horquilla, pero no me atrevo a dar otro precio, vale, más fino.
En esa horquilla.
En esa franja, sí, sí.
Bueno, ya en próximas ediciones de Cope Auto, Cope Moto, daremos más detalles de esta Honda Montesa, la nueva cota.
La nueva cota.
La réplica, por así decirlo, sí, un revival.
Un revival, sí, sí, sí.
Como es costumbre y como viene siendo actualidad en los últimos años por parte de los fabricantes de dos ruedas y de cuatro ruedas, es decir, buscar un poco lo retro, el aire retro, obviamente.
Sí, aunque la estética en el fondo, en fin, se parece más a una moto de trial moderna, sí, que a una, supuesto, moto de trial antigua, que no tiene absolutamente nada que ver.
Nada, pero bueno.
Pero nada, de nada. Pero, por lo menos en el nombre, es una cosa que alegra, ¿no? Leer en los papeles cota.
Este fin de semana, gran premio, como bien decía Carlos Miquel, de Alemania en Sachsenring. Uh-huh. Circuito fantástico, mundial de motociclismo.
Unas curvas estupendas.
Para no perdérselo.
Para no perdérselo. Desde luego que sí. A ver cómo va la cosa y a ver qué, en fin, a ver qué tal están todos los nuestros.
¿Y alguna vueltecita por el campo o con el calor mejora la sombra?
Con el calor mejora la sombra y sí. Además sí. En el campo yo soy ahora poco amigo de... Porque el suelo está muy mal, porque el riesgo de incendio es mayor y sí. Porque se suda mucho. Sí. ¿Qué te voy a decir? Se pasa mucho calor.
¿Entonces asfalto un poquito?
Sí. Asfalto un poquito, sí. Subir a la sierra, que hace bueno. Rutitas de montaña, que en casi todas partes hay alguna, donde se está fresquito, tomar un refresquillo y luego pues a la de vuelta a la ciudad para ver las carreras.
Pues, Fran, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alfonso.
Gracias.
A ti.
Y en esta recta final y con la sintonía que pertenece a Fran Manillar González, al que le despedimos, vamos a hablar en esta recta final, como decía, en estos últimos minutos de Cope Auto, esta entrega semanal en cope.es. En concreto, novedad de la semana que hemos probado para ti, el Volkswagen Jetta híbrido en castellano, el segundo de la marca, el primero fue el Touareg. Dos motores se ofrece, el 1.4 TSI. De 140 caballos, tío, dos motores ofrece este coche, el Jetta híbrido, compone de dos motores, uno de gasolina, repito, TSI de 140 caballos y uno eléctrico de casi 30, total 170 caballos en conjunto. En carretera solo funciona el gasolina, solo en aceleraciones a tope ayuda el eléctrico, en ciudad hasta 70 km por hora y con la tecla E-Mode o acelerando poco el motor eléctrico impulsa el Jetta híbrido. Y además, y a diferencia de otros híbridos, este cuenta con la ventaja de caja automática, doble embrague DSG, 7 marchas, que es muy rápida y muy suave. ¿Dónde ahorra o dónde se ahorra con este Jetta híbrido eléctrico-gasolina? En ciudad. Hemos conseguido un consumo en torno a 4,6 litros de gasolina, una autonomía media de 800 kilómetros. En carretera consume en torno a los 6 litros de gasolina. Consume menos en ciudad que el 1600 TDI del mismo grupo Volkswagen, el de 105 caballos. Interesa el Jetta Hybrid si se va a hacer más ciudad que carretera, si no, será mejor el diésel. Recordemos que el Hybrid de Jetta, de Volkswagen, es 3.000 euros más caro que este modelo, con el motor, repito, 1.4 TSI DSG 7 marchas. Su precio es desde 30.000 hasta 2.300 euros, siempre hablando de tarifas oficiales sin aplicar descuentos, ni planes prever, ni pibes, ni nada. Es el precio de tarifa. Por último, decir que este Jetta híbrido tiene un comportamiento igual de notable en cuanto a estabilidad, incluso más que notable, aunque pese algo más que la versión Jetta sin ser híbrido. Y eso sí, hay que ubicar las baterías de ion litio y resta algo de maletero. En cualquier caso, se pasan de 600 litros a 450 litros, que no están nada mal ya de por sí para albergar grandes bultos y maletas en el maletero. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en Cope Auto, Volkswagen Jetta Hybrid. Y nos vamos. Y nada más por hoy en Cope Auto, cope.es. Te esperamos en la próxima entrega, la próxima semana. Pues ya sabéis, Cope Auto, cope.es. En el control técnico, Jesús Hernández, Fran Mandígar González con las noticias de las dos ruedas. Y por mi parte, el saludo de Alfonso García, que te recuerda como siempre que disfrutes de tu vehículo y disfrutes de los tuyos. Chao, un saludo, pásalo bien. Somebody you can trust.